Hoy tenemos el gusto de charlar con la Asociación de Hosteleros de Jumilla. Como todos nuestros oyentes saben, próximamente, el 3 de mayo, 7 días, Jumilla entregará los reconocimientos este año muy especiales y en tiempos también de pandemia y muy complicados a varios sectores y personas relacionados con la hostelería. El premio especial de este año 2021... Y como no podía ser de otra manera, y así estarán de acuerdo tanto nuestros oyentes como nuestros lectores, ha recaído, iba a decir tristemente, pero o sea, no por lo triste del premio, sino por lo triste seguramente de la situación tan complicada que llevan más de un año atravesando. Bueno, pues como decía, ese premio especial ha recaído en la Asociación de Hosteleros. Y para charlar con ellos acerca de ese reconocimiento y también, bueno, pues de la situación, si más o menos van viendo también un poquito la luz al final del túnel, ya después más de hace ya más de un año, tenemos aquí con nosotros al presidente de la Asociación de Hosteleros de Jumilla, Antonio Lozano, que ha venido acompañado además de su portavoz técnico o asesor jurídico también, Óscar Martínez. A los dos, buenos días. Aunque, bueno, por los trabajos y por sus compromisos profesionales, evidentemente esta entrevista la estamos grabando sábado por la tarde, tempranito. Pero les tenemos aquí, que es lo importante, y lo primero de todo va a ser trasladarle nuestra más sincera enhorabuena a los dos, pero en especial pues al presidente de la Hostelería de Jumilla, Antonio Lozano. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado de estar aquí.
Muchas gracias. Vaya por delante nuestra felicitación, nuestra enhorabuena por ese reconocimiento que llega. Es verdad que en tiempos complicados, Antonio, pero bueno, pues quizás también signifique un impulso y un... Vamos a ver si vemos la luz al final del túnel, ¿o qué?
Pues muchas gracias. Ha sido un año muy complicado, la cual hemos llevado 3 o 4 cierres. Y la gente ha aguantado bastante. Y esto, este premio es valorar el trabajo que estamos realizando a escondidas, porque no podemos reunirnos aún con todos nuestros compañeros, pero es un premio que lo valoramos en grupo, digamos, toda la asociación.
¿Cómo te llega esa comunicación del premio? ¿Dónde te pilla? ¿Cómo te lo cuentan?
Pues
te llaman
me
y
llamó
te dicen
Gustavo,
que,
me, sí. llamó, me llamó Gustavo y me quedé un poco sorprendido, porque es un trabajo que estamos haciendo, digamos, la junta directiva, que somos todos los que nos reunimos, uh-huh. Y es un premio el cual, pues, muy satisfactorio para, digamos, la asociación.
¿Cómo se lo comunicas al resto de los compañeros si en ese momento que, a ver, la lluvia de WhatsApps?
Es que ahora mismo solamente nos podemos comunicar por grupo.
WhatsApp, claro, por grupos, WhatsApp, sí.
Se lo comuniqué y enseguida, pues, enhorabuena, muy bien el trabajo realizado y la gente, pues, muy satisfactoriamente nos daba la enhorabuena.
Llega en un momento complicado, es verdad, que podía haber llegado en otro momento de mayor plenitud del sector, ¿no? Pero, bueno, pues quizá esto también signifique un impulso y un vamos a ver si salimos de esta entre todos, ¿no?
Sobre todo es un impulso para seguir trabajando y estar ahí en la lucha contra el virus y contra todo lo que se nos pone por en medio. Uh-huh. Es una cosa que los compañeros ahí están trabajando e intentando salir adelante.
¿Cuál es tu punto de vista ahora mismo de la situación ahora mismo por la que está atravesando el sector después de un año ya que parece ser que ha pasado lo más duro? ¿Veis un poquito ya esa luz al final, Antonio?
Se ve un poco de luz. Tenemos que reunirnos con todos los compañeros y valorar a ver estos 2 meses que hemos estado abiertos, Semana Santa y tal, a ver cómo ha salido la cosa. Es difícil, porque hasta que no lleguemos a un 70% de vacunación, no, yo creo que no vamos a llegar a la normalidad. Uh-huh. Y de momento, pues, la gente está trabajando y aguantando, que es lo importante, que estén ahí.
Uh-huh. Se lo comunicas, entiendo, también el premio a vuestro portavoz técnico, que es también el que en muchas ocasiones, cuando tú no has podido por motivos laborales, Antonio, ha estado siempre ahí al pie del cañón, el gran Óscar, ¿no?
Óscar siempre está a mi lado y es el que verdaderamente está siempre conmigo y da la cara, siempre, uh-huh. Que es lo importante. Tener un compañero así es muy satisfactorio.
Que no es hostelero, pero que hace uso de la hostelería, ¿verdad?
Es que muchas veces no solamente ser hostelero es importante. Uh-huh. Alguien que tenga tiempo siempre para poder ir a una reunión, a hablar y solucionar problemas, es más importante que ser hostelero, que no tienes el tiempo. A ser hostelero siempre tienes que tener tu tiempo para trabajar en tu local y estar siempre al día en tu
sí.
local.
Uh-huh.
Siempre necesitamos gente que no tenga hostelería para que tenga tiempo para poder trabajar.
Uh-huh.
Y eso es importante, y eso lo está haciendo Óscar.
Y eso lo está haciendo Óscar. Óscar, cuando te comunica Antonio el reconocimiento, a ver, ¿cómo te quedas?
Bueno, pues
cuenta.
Es una satisfacción muy grande porque sé el trabajo, ¿no?, que están haciendo en la asociación. Y cuando digo en la asociación me refiero a la junta directiva y, por supuesto, a todos y cada uno de los asociados, porque están peleando como jabatos para mantener los negocios en una época que nadie pensábamos que íbamos a vivir. Y creo que al final va a ser pues un empujón, ¿no?, para que esta gente pueda seguir trabajando y que esta gente pues se anime, ¿no?, un poquito más, ¿no?, ese ánimo que va haciendo falta, que cuando uno va decayendo, pues en ocasiones un galardón como este o un nombramiento de estas características pues puede ser un impulso importante, ¿no?, para continuar, para seguir trabajando, para ver que tu trabajo no queda en un saco roto, sino que, bueno, pues que al final están viendo todo el mundo que este grupo, este colectivo, esta gente, pues está trabajando, está peleando, está luchando, quiere sobrevivir. Y están ahí para eso, para pelear por sus familias, por sus negocios, por su cultura, por sus vidas, ¿no? La vida de un hostelero, cuando te metes ahí y lo ves, es tremenda, ¿no? Es un trabajo súper sacrificado, son gente muy sacrificada que le dedican muchísimas horas del día a su trabajo, muchísimos días a la semana, muchísimos días al mes. Y a esta gente hay que reconocer también ese trabajo, ¿no?, ese sacrificio, ese compromiso que tienen en la sociedad, porque al final hacen un trabajo social, ¿eh?, muy uh-huh. importante. De hecho, sabes que antes de abrir micros hablábamos de eso, ¿no?, de lo importante que es para nosotros el poder ir a tomar una cervecita, a tomar un refresco, a tomar un cubata, como uh-huh. decimos. Y ese trabajo lo hacen ellos, ¿no? Lo hacen posible esta gente, ¿no?, con su sacrificio, porque al final vienen fiestas y todos nos vamos de fiesta, vienen días de jolgorio, todos nos vamos de jolgorio, y los que están ahí para facilitarnos todo eso son ellos.
Han pasado 2 Semanas Santas en pandemia. Ha pasado una feria, una Navidad. Vamos camino de feria, no sabemos cómo será. Habéis estado cerrados a cal y canto durante, yo, si no me equivoco, Antonio, ¿han sido 6 meses?
Si lo sumas, sí. La Goldway lleva un año y poco.
Bueno, cerrada. Claro,
la noche,
desde el estado desde que se declaró el estado de alarma,
sí, sí,
es
sí,
verdad
sí.
que Goldway ni otras salas también
y
de esas características.
Nassau. Y tampoco, vamos, cerrados a cal y canto, no hemos podido abrir.
Eso no es verdad, porque hablamos de hostelería y parece que nos centramos en bares y restaurantes, pero es verdad que también hay pues otro tipo de el ocio nocturno también que se ha visto, bueno, ese se ha visto totalmente denostado, ese totalmente, sí, porque casi mucho más complicado, ¿verdad?
Ya no nos vamos a acordar de bailar.
No nos vamos a acordar, es verdad. Es verdad que han pasado, como decía Óscar, 2 Semanas Santas, ha pasado una Navidad, ha pasado una feria. Yo no sé si al final todos esos perjuicios económicos, no ya tanto sociales, sino económicos, se han valorado en el seno de la asociación.
Pues mira, el lunes tenemos una reunión.
Porque valorar eso es muy complicado.
Claro, claro. Es difícil porque además es algo muy subjetivo. Son muchos locales diferentes, cada uno con unas características, con una idiosincrasia, una política de empresa. Y todas esas cosas hacen que sea muy difícil porque nosotros estamos dentro de lo que es la hostelería en general, pero particularmente dentro de cada uno de los hosteleros no estamos. No obstante, sí te puedo garantizar que hay muchos locales que han perdido más del 50%, más del 50% de sus ingresos. Es muchísimo dinero, es bastante difícil de asumir. Y sobre todo estamos con el tema de como tú decías antes, el tema de ayudas, ¿no? El tema de a la hora de valorar, pues que hubiese, ¿no?, un criterio un poquito más objetivo, más claro para poder ayudar a la gente, porque vienen ayudas de la comunidad autónoma, vienen ayudas de, ahora vienen del Estado también, del Ayuntamiento, pero bueno, viene, es difícil, vamos a ser realistas, que es bastante difícil, pero bueno, hay otros países por ahí que nos están dando un ejemplo de cómo podríamos hacer las cosas. Hablamos de Alemania, hablamos de Reino Unido, Italia.
¿Cuántos asociados tenéis? ¿Son unos 70 o algo más de 70, entre 70 y 80 o
entre
así?
Entre 70 y 80.
Más o menos, ¿no?
Sí.
¿Han quedado algunos por el camino? ¿Que no hayan podido sobreponerse?
Sabemos dos.
¿O que estén en la cuerdecilla floja?
Sabemos dos que no van a continuar con sus negocios. Que están en la cuerda floja, hay muchos.
Dependerá, la cuerda floja, hay muchos.
Sí, la cuerda floja hay mucho. Hay un 20% de la hostelería de Jumillanes en la cuerda floja. La cuerda floja, como tú dices, están en el filo de la navaja.
Que hay que entender que la hostelería, día que no hace caja, ya no lo recuperas. No porque te venga otro día después que sea mejor, haga más sol o tal. No, tú tienes tus mesas y es lo que vas a vender. El día que pierdes de hacer caja, ya no lo recuperas ya. Lo tienes pasado. Y hemos perdido muchos días.
Y luego, eso hay que entenderlo. Las ayudas, evidentemente, han sido insuficientes. En todos los ámbitos.
Es verdad que ha habido ayudas por parte de la administración local, ha habido ayudas regionales, también algunas entiendo que habrán venido de la administración del Estado. ¿Cuáles han sido más fáciles de gestionar o de agarrarse a ellas en cuanto a requisitos, Óscar?
Vamos a ver, en cuanto a requisitos, las más fáciles han sido las de la comunidad autónoma. Sí. Vamos a hablar con objetividad, con claridad y con transparencia.
Sí, yo he escuchado eso, ¿vale? Que las más...
Han sido muy fáciles, han sido muy prácticas a la hora de poder pedirlas.
Las del Estado no sé si han llegado todavía.
No han llegado todavía.
Esas no han llegado.
Estamos pendientes.
¿Están solicitadas o algo o tiene que llegar
tiene que llegar. A ver, al final esto es, bueno, pues es política, ¿no?
Sí,
también, pues ello. Pues,
totalmente.
Vamos a sacar estas ayudas, las vamos a mandar a la comunidad autónoma para que la comunidad autónoma gestione cada una de ellas. No han llegado todavía a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma no ha gestionado, pero seguimos también esperando las de la comunidad autónoma de este año, que supuestamente ya estaban negociadas.
Claro, entiendo que se han satisfecho las del año pasado, pero ahora estarán pendientes estas, ¿no?
Claro, claro. Es lo que nosotros, de alguna manera, estamos apremiando, ¿no? Tanto al gobierno regional como al local, ¿no? De que ya hemos hablado un poquito de que van a venir esas ayudas y tal, pero es que sabemos que las cosas de Palacio van despacio, que aquí hay pues un protocolo administrativo, hay una serie de requisitos que hay que cumplir, requisitos legales que tenemos claro que hay que cumplir, pero claro, cuando antes empecemos mejor, porque al final las ayudas hacen falta ya, Lola, no hacen falta dentro de 5 meses.
Claro, claro.
Las ayudas hacen falta ya, los tragos más malos los hemos pasado ahora mismo. Entonces necesitamos el dinero ya, no lo necesitamos dentro de 7 meses ni de 8 meses, se necesita ya para poder continuar con tu actividad. Y la ayuda del ayuntamiento y sobre todo la ayuda de la comunidad autónoma hacen falta ya. No podemos seguir viendo a ver si es que la comunidad autónoma todavía no ha aprobado los presupuestos. Todavía no hemos firmado las bases tampoco en el ayuntamiento, hemos hablado tal, pero
nuevas bases, porque entiendo que los primeros requisitos hubo ahí sus más y sus menos, ¿no? Que a pesar de que eran consensuados y que estabais todos los sectores parece ser que representados, al final aquello ¿qué pasó ahí? Porque es verdad que luego sobró muchísimo dinero de manera incomprensible para mucha gente.
Aquí hay muchos temas a tener en cuenta, ¿vale? Principalmente, pues hay un tema que es el tema de, bueno, pues el de cumplir todos los requisitos que exigía el ayuntamiento. Uno de ellos era, por ejemplo, el de tener la licencia de actividad al mismo nombre que el titular de la actividad. Algo que parece obvio y evidente, pero que en Jumilla tenemos locales con una tradición tremenda, de muchísimos años. Y locales que tienen la actividad, la licencia, a nombre del padre, que está incluso fallecido. O sea, que fíjate lo que te estoy contando. Pero claro, luego la actividad ya la están ejerciendo los hijos, uh-huh. por ejemplo. Al no tener...
Esos no han podido cobrar.
Porque la licencia de actividad no era el titular el que ejercía, o sea, la
no
actividad.
No pueden cobrar la subvención, pero sí se les cobran los impuestos luego, ¿no?
Exactamente.
Porque eso era un poco ahí el tema de debate que había, ¿no?
Sí,
o sea, ¿cómo
sí.
es posible que no me acepten y sí, no me... Y
¿cómo
no
me cobra, entrar ¿cómo me cobran la basura?
Pero a pesar de que el titular soy yo sí. y no... No, se ha
no hay ningún problema, no hay ningún problema para cobrarme, por ejemplo, la basura.
Claro.
No hay ningún problema para cobrarme una basura.
Sí, yo recuerdo que aquello fue
sí
un tema muy comentado.
Sí, claro. hay problema. Pues sí, también, sí, lo comentamos con ellos y bueno, como los técnicos al final son los que mandan en ese ámbito, los políticos, pues bueno, intentaron ver el tema y tal, pero como estaban en las bases claramente estipulado, es como el hecho de estar al corriente. Sí,
entiendo
sí, está muy
que
bien.
Eso será algo que o que se habrá subsanado por parte de claro. los dueños y titulares de los bares y restaurantes.
Hemos hablado que se subsane.
O que, ¿es tu caso, por ejemplo, Antonio?
No
es tu caso.
No es. Lo que hemos hecho ha sido proponer bases nuevas.
Claro, por eso decía las que será uno nuevas. De los requisitos que habrá que cambiar dentro de las próximas bases. ¿Todavía no están redactadas?
Las bases, sí, vamos a ver.
¿Hay algún borrador?
No, hay un borrador, sí.
Que tendréis que consensuar
claro,
de nuevo, ¿no?
Hay un borrador, lo que es cierto es que, por ejemplo, ese requisito no van a cambiar. Lo que sí que hemos hablado es con los hosteleros. Eso no lo van a cambiar. Lo que sí que han hecho también, y en esto hay que darles el punto a favor, es no cobrar tasas por hacer el cambio de titularidad.
Ya.
¿Vale? Entonces sí. nos han dicho, oye, no os cobramos las tasas por hacer el cambio de titularidad, pero hacerlo. Nosotros lo hemos comunicado. Habrá locales que se pueda hacer el cambio de titularidad y locales en los que no se puede hacer el cambio de titularidad.
¿Por otras cuestiones?
Por otra serie de cuestiones técnicas. Uh-huh. Entonces, pues claro, ¿que deberíamos obviar eso?
Claro.
Pues sí, claro, es lo que deberíamos obviarlo, pero
local
que no se puede hacer. Eso es lo que nos dicen.
Local que
no se
puede hacer. Tributa, local que puede entrar en... que debería entrar en las uh-huh. ayudas.
Sí.
Si este local está tributando, me da igual quién lo lleve.
La si lleva sus pagos al corriente y demás.
Exactamente, sí. todo al corriente.
Incluso los pagos al corriente, que estamos claro. atravesando una situación muy crítica.
Es verdad que también por parte del ayuntamiento, de la administración local, ha habido una serie de bonificaciones, aunque siempre habéis dicho que insuficientes, ¿verdad?
Bonificaciones, sí, ellos, mira.
En el tema de las terrazas.
No sé, no hemos pagado terraza ni en 2021 ni vamos a pagar en 2020.
Claro.
En ese tema estamos muy contentos.
Sí.
Nosotros estamos contentos con...
Pero siempre habéis dicho que eso da para pagar un recibo de basura y poco más.
Claro. A ver...
¿Es así o...?
A ver,
¿o es una manera de hablar, Óscar?
Es una manera de hablar, en el sentido de que, a ver, toda la ayuda es buena, pero sí que, por ejemplo, lo que Antonio y yo exigíamos en la última reunión era un esfuerzo mayor, ciertamente, exigimos un esfuerzo mayor y tener algún criterio, por ejemplo, mira, tenemos dos hoteles, tenemos dos salones de celebraciones que prácticamente no han trabajado.
Cierto.
¿Qué hace con 1.000 euros el Hotel Monreal?
Ya.
Vamos a ser realistas. Si está pagando 12.000 euros de...
Ni el Pío 12.
De
Media Luna,
de IBI,
sí. Los
Luna.
Salones de celebraciones grandes.
Entonces, pues
sí.
eso es lo que hemos hablado un poquito, ¿no? Para ver si en estas ayudas, por ejemplo, pues esta gente, pues también vemos peculiaridades de los hoteles, de los salones de celebraciones y luego, pues intentar ver, pues, aparte de lo que son trabajadores, pues medidas, locales, más amplios, todo ese tipo de cosas, intentar ver un poquito eso. Es difícil, pero es que hay que intentar ser un poco más objetivos a la hora de repartir el dinero, ¿no? Tenemos que ver los criterios que sean unos criterios más equitativos, más justos para todos. Y sí que es cierto que exigimos, claro que exigimos más. Hablando con algunas personas, nos decían, es que lo que no podéis hacer es partícipe de las pérdidas a la sociedad. Y es que esto es muy sencillo, nosotros no queremos hacer partícipe a nadie de nuestras pérdidas. A nosotros nos han cerrado. O sea, no es que yo tenga pérdidas porque no sepa gestionar mi negocio, porque no lo gestione bien, o porque lo gestione mal,
o porque menos ganas de trabajar.
O porque tenga menos ganas de trabajar y no abra. No,
es que no puedo abrir.
O sea, es que no sociabilizo mis pérdidas.
Claro.
O sea, no me han dejado trabajar. Tú vete ahora y que te digan, oye, Lola, pues el lunes no vengas. Te damos 500 euros y no vengas a trabajar. No, hombre, vamos a ver. ¿No? Te damos 500 euros para que pases el mes, para que comas y no te mueras de hambre.
Pero ya no vengas.
Pero no vengas ya. Vamos a ser un poquito todos vamos a tener la mente abierta, ¿no? Y vamos a saber de qué estamos hablando, ¿no? No es lo mismo que un negocio me vaya mal y porque yo no lo haya gestionado bien, que un negocio se cierre
por obligación legal, además, claro.
Y evidentemente, pues tengo pérdidas.
Y cuatro veces. Que Jumilla hemos sido uno de los pueblos más perjudicados de la región de Murcia.
Cierto.
Y claro, y eso se nota. La economía se nota bastante.
Y es verdad que semana tras semana, cada vez que se publicaban o se tomaban las decisiones en el comité COVID, tomabais unos recotines increíbles.
Es que habían criterios.
A Óscar lo llamábamos todos los lunes y le decía, ¿qué te parece, Óscar? Y decía, madre mía, ¿eh? En caliente no me preguntes.
Habían criterios que seguimos sin entender. O sea, hay criterios que seguimos sin entender todavía, criterios de la comunidad autónoma, que si dices tú, pero vamos a ver qué criterios sanitarios se están siguiendo para esto.
Es verdad, claro. que siempre han dicho que han ido, que conforme cambiaba el virus y se conocía más el virus y el protocolo de actuación y demás, pues iban un poco también cambiando las normas, las medidas, que íbamos aprendiendo todos un poco sobre la marcha, ¿no?
Sí, hombre, el virus que nació anti-hostelería.
Sí.
El virus nació porque no le gustaban los bares. Exacto. El virus le gustaba más el monte y la montaña y todo eso, pero los bares no le gustaban al virus. Uh-huh. Porque al final, cada medida que había, o sea, podían estudiar lo que sea, pero las medidas iban encadenadas que la hostelería no pudiese abrir. Y es que ha sido así siempre. Restricciones, limitaciones, aforo. Pero si era un 2% lo que había de contagio en hostelería, un 2% del total de contagio. ¿Qué pasa? Que con eso ya hemos salvado el virus, pues se están matando una economía completa de un sector que te da el 18% del Producto Interior Bruto, pues porque un 2% de los contagios se producen ahí, está muy bien, pero ¿y el resto? ¿Y el otro 98%? ¿Qué hacemos con él?
Lo que nosotros no entendemos es que el virus de Madrid no es el mismo que el de Jumilla, o de Murcia, o de otras regiones. La hostelería no se ha cerrado en Madrid en todo el año pasado. No entiendo. Y aquí cuatro veces. No sé, los criterios, los técnicos que hay a nivel regional, yo no, o es que no van a los bares, o no salen, o no sé. No entendemos verdaderamente esos criterios para valorar que tenemos que cerrar el aforo, que...
Y entendéis también, por ejemplo, el argumento que han sostenido, que es el de sociabilizar. Cuanto más tiempo se está en los bares, pues más cañitas se bebe uno, o más vinos, o más tal, y al final la gente se relaja, las medidas se relajan, y parece ser que eso es el principio de todo.
Sí, claro, claro que lo entendemos. Y después cuando termina, pues te vas a la casita de campo con los 8 colegas y allí nos damos besos, abrazos y aquello es jauja.
Claro.
Pues es que, y si no abrimos los bares, pues yo me voy a juntar con mis amigos y me voy a ir. Porque, Lola, tú has tenido 18 años igual que yo, y 20, y 25. Coño, a una persona de 45 años, de 43, de 40, de 35... pues le pueden limitar determinadas cosas, pero a personas de entre 18 y 30 años, vamos a ser realistas, que están en la edad de relacionarse, de salir, y eso es inevitable. Y tú no puedes controlar 557 campos, pero 20 locales de Jumilla, pues a lo mejor te cuesta menos controlarlos. Pero no, creo que no pensaban así. Pero no la primera vez, que volvieron a tropezar en la misma piedra, con la misma situación.
Varias semanas, además, sí.
Es que son cosas que nosotros, ya te digo, o sea, a lo mejor nosotros es que pensamos de esta manera porque es la manera que nos interesa pensar. Pero es que no es que la manera que nos interesa pensar, es que es la realidad.
Y luego es verdad que os han dado un poquito de cuello, o nos han dado aquí en el municipio de Jumilla un poquito de cuello, precisamente cuando el tiempo meteorológicamente estaba peor. ¿Os acordáis también de esa época? Decía, ahora, venga, ya os dejamos las terrazas. Y decíamos, ahora,
o sea, que con Filomena, con Filomena no abrieron la terraza, con Filomena. Claro. Con Filomena abrimos la terraza.
Es verdad que ha habido cuestiones y decisiones un poco así.
Cuando peor tiempo hacía, entonces no se abría.
Decían,
no, te abría la terraza. Ahora te abro la terraza.
Bueno, el interior
pues,
no.
Han habido veces que nuestra sensación era que lo hacían de tal manera. Para evitar pagar las menores ceses por prestaciones posibles, y que al mismo tiempo la gente no pudiera salir realmente. O sea, yo ahora mismo yo te dejo que abro la terraza, oye, si está nevando, pues eso ya no es culpa mía.
¿Poner estufitas, como ponían en otros sitios, que también os han dicho?
Estufa, ¿pero cómo vas a poner estufas en Jumilla? Si tienes que tener una serie de proyectos concretos y una serie de características.
Claro, que ahí también habéis chocado en alguna que otra ocasión con, bueno, una serie de requisitos que para vosotros son muy duros y que no tienen nada que ver con los que rigen en otro municipio, ¿verdad?
Que va, los requisitos que nos piden aquí no están en ningún pueblo de la región de Murcia.
¿Tú eso lo firmas?
Firmado está. Y en muchos, bueno, ciudades de España, grandes ciudades de España y muchos municipios de España.
¿Y esa ordenanza no se podría cambiar o suavizar? No sé. No sé si lo habréis propuesto o no. Seguramente sí.
Pues claro que lo hemos propuesto algunas veces, pero esto cae en saco roto. Esto no hay manera de que nos suavicen, por lo menos que no, que tuviéramos las mismas oportunidades que otros hosteleros de la región. Pero es que no nos dejan. No hay manera. Y mira que lo hemos hablado y tal. Pero
yo creo que es otra de las reuniones pendientes.
Y vamos a seguir hablando. Vamos a seguir.
Es otra reunión pendiente porque es muy importante, como dice Antonio, para nosotros es muy importante el que entre todos nos sentemos y seamos conscientes de la situación. Ahora, este es el momento en el que tenemos que tocar ese tipo de asuntos. Porque es el momento en el que lo necesitamos. Ahora mismo. Tenemos que verlo como que la hostelería necesita, ¿no?, ese serie de reajustes técnicos, porque de que ya de por sí son los más exigentes, como dice Antonio, de muchísimas localidades que conocemos. Nosotros hemos tenido la suerte de contactar con otras localidades por motivos evidentes, y con hosteleros de otras localidades, con asociaciones de otras localidades, y hablamos de todo este tipo de cosas. Y es cierto que lo que acaba de decir Antonio, que las exigencias que hay aquí a nivel técnico en la grandísima mayoría de localidades no lo hay, ni en Murcia, ni tan siquiera en Murcia. De hecho, estuvimos hablando con los de Murcia y que va, no es tan difícil, ¿no?, poder montar un toldo, una carpa, poder montar una terraza. No es tan difícil ni tan complicado.
Una estufa,
como
aquí. Una sombrilla. Es que hasta para una sombrilla te piden un proyecto.
Sí.
Una documentación.
Y entiendo que son temas que también tenéis que seguir tratando, sí, ¿verdad? Sí. Y
es un tema que ese tema, de hecho, el lunes, como te hemos dicho, vamos a mantener una reunión en el seno de la directiva. Tomaremos, como somos, juntaremos seis, ya se pueden juntar seis en una terraza, pues nos juntaremos y
poco a poco.
Y hablaremos un poco del tema este, porque sí, es un tema importante que queremos tocar y queremos transmitir al ayuntamiento. Eso también en breve, bueno, de hecho ya se lo he transmitido a Juan, no estamos haciendo nada, no estamos aquí adelantando ninguna noticia, el concejal lo sabe, ya se lo he transmitido yo personalmente, que queremos juntarnos para hablar de estos temas que para nosotros ahora mismo son esenciales. Es que para nosotros ahora mismo esto
hay que verlo, a ver si lo vemos, sino hay que verlo.
Esto hay que verlo y hay que tomar decisiones ya al respecto, y tenemos que hacerlo pues cuanto antes.
2020 ha sido duro, 2021 llevamos ya unos mesecillos ahí, pues eso, regulares. ¿Cuáles son las expectativas de aquí en los meses próximos? No sé, ¿tenéis alguna esperanza puesta en la primavera que acaba de empezar, en el verano, en cómo se va a desarrollar lo que queda de año, Antonio?
Yo, las expectativas, yo la veo en la vacunación. La vacunación yo creo que es lo más importante ahora mismo de la población. En cuanto lleguemos a una vacunación de rebaño, de grupo, yo creo que podremos volver a una normalidad. De un 60 o 70%, yo creo que podremos volver a una normalidad.
De hecho, en algunas ciudades donde la vacunación va más rápida, y en otros países incluso, ayer en la noticia había que Israel, por ejemplo, que ya sin mascarilla y tal, y es verdad,
es daba que lo mucho ves raro, gusto. Yo lo veo raro, sí, ya. Sí. ¿Esto qué es?
Sí, entiendo que las expectativas van a ser un poco mejores a partir de verano, ¿no?
Sí,
si la cosa sigue, ¿no?
Yo pienso igual que Antonio. Al final dependerá un poco del tema de la vacunación. Porque de una cosa que nosotros contamos siempre aquí, y lo hemos dicho, es de la población, de la ciudadanía jumillana, de la leche, ¿no? El pueblo de Jumilla es la leche. Nos gusta salir, nos gusta la calle, nos gusta alternar, nos gusta ser sociables, nos gusta comer fuera, ¿no? Y con eso contamos. Entonces, una vez que la situación esté más normalizada en el tema de vacunación y de la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, yo pienso que esto puede salir, y por eso les pedimos desde aquí a nuestros compañeros hosteleros que que aguantemos un poco, que sigamos peleando, que vamos a salir. Y esto, cuando en algo así consigues sobrevivir, te haces más fuerte, y es lo que tenemos que conseguir, ser más fuertes, y siempre, por supuesto, todos unidos, que es lo que hemos intentado desde que estamos trabajando en la asociación, es que estemos unidos el máximo posible. Sé que es imposible que el 100% de la gente esté contenta, eso es absolutamente imposible, pero estamos consiguiendo que la grandísima mayoría de los hosteleros de Jumilla estén contentos con nuestro trabajo, que estén contentos con nosotros, que sepan que trabajamos por y para ellos, que nuestro objetivo es intentar conseguir las mejores condiciones posibles para que ellos puedan trabajar en todos los ámbitos, intentar conseguir las mejores ayudas para que puedan seguir trabajando, y que no duden nunca de eso, ¿no? De que esta junta directiva, compuesta por Antonio, por Pedro, por Jesús, por Paco, por Juan Bravo,
Javi.
Con Javi, esta gente intenta, lo que intenta es pelear por todos y para todos, y que van a seguir así, seguro.
Y los clientes y usuarios, que tampoco se han portado muy mal, ¿verdad? Cuando en plena pandemia, cuando solo se podía, por ejemplo, servir a domicilio o recoger incluso en el propio local. Yo creo que también ha habido ahí un cambio de tendencia y unos hábitos que también han cogido los clientes, ¿no? O sea, no puedo ir al bar, no puedo ir al restaurante, pero voy a aprovecharme también del servicio y voy a echar una mano para que esto no se vaya a pique, ¿no?
Sí, y ahí también hay que dar las gracias también a la gente de Jumilla, hay que darle las gracias porque ha respondido.
Cada uno en la medida de sus posibilidades.
Ha ido por la comida para llevar, ha funcionado en algunos locales, ha funcionado muy bien la comida para llevar. Uh-huh. Y hay que darle las gracias a la gente que ha estado siempre con la hostelería.
Bueno, pues ya casi terminando, un mensaje. Uno para los hosteleros y otro para los clientes.
Para los hosteleros, es lo que transmití antes, ¿no? Fuerza, lucha, trabajo, sacrificio y esperanza, ¿no? Esperanza de que esto se va a superar, de que volveremos a la normalidad en el mayor breve espacio de tiempo posible, que este año va a ser el año en el que nos vamos a reivindicar como lo que somos, como un grupo de luchadores, de trabajadores, y que estén tranquilos de que vamos a pelear por ellos y para ellos, y sobre todo también darles la enhorabuena por este premio, por este galardón, que es de ellos, de todos y cada uno de ellos, insisto, no es algo de la asociación, porque la asociación son los asociados de la misma, y son todos y cada uno de los hosteleros de Jumilla.
Antonio.
Para la gente de Jumilla, que sepa que la hostelería siempre estará con ellos, dando el servicio que corresponde, y que vamos, y con fuerza vamos a salir este año para adelante y para ello.
Qué bien, va a ser un momento bonito también el día 3 de mayo cuando recojáis ese galardón, ¿verdad?
Pues sí, sí.
Va a ser.
Sí, porque realmente al final, es lo que hablábamos Antonio y yo en privado, pues de alguna manera también es cierto que, vamos a ser sinceros, ¿no? No vamos a pecar de falsa modestia ni de hipocresía. También es de todos y cada uno de los hosteleros y de todos y cada uno de nosotros. Y también Antonio tiene parte de culpa, esta directiva que ha nombrado tiene parte de culpa.
Los asociados tienen toda la mayor parte de culpa.
Entonces, muy contentos, ¿no? Por eso, porque se vea también ese trabajo, ¿no? Que está haciendo toda esta gente, y al final es bueno, una bocanada de aire fresco para volver a bajar y seguir trabajando.
Pues enhorabuena a todos y cada uno de los asociados, como decíais, a todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva, que al final también sois los que lleváis el peso de la lucha, las reuniones, las reivindicaciones, los enfados, los cabreos, y también, bueno, pues de vez en cuando alguna que otra satisfacción, aunque últimamente es verdad que no muchas. Así que trasladarle la enhorabuena y nuestra más sincera felicitación a todos, y nos vemos el lunes 3 de mayo recogiendo ese premio especial 2021 en los premios de la gastronomía a la Asociación de Hosteleros de Jumilla, muy merecido además.
Por supuesto, lo haremos, y agradeceros también a vosotros el haber pensado en nosotros como capacitados, ¿no? O como preparados, o como haber reconocido, ¿no?
El trabajo
que hemos hecho, que al final pues se agradece también muchísimo que ver que los demás también piensan en nosotros.
Más que reconocer el trabajo, digo yo que es, a ver, que está muy bien recibir el reconocimiento, pero hay que reconoceros el sacrificio, más que el trabajo, porque casi nos han dejado trabajar. Hay que reconoceros el sacrificio que lleváis haciendo durante más de un año.
Es que nos habéis echado mucho de menos con los bares cerrados.
Mucho.
Nos habéis echado mucho de menos.
Muchísimo. Así que estamos deseando que podáis abrir las puertas de par en par, que la gente entre y salga con total libertad. Y bueno, pues brindar, compartir la copa, quieres un traguico, te invito una caña, es que estamos perdiendo hábitos.
Dos besos, me he olvidado. Yo los besos ya.
Es verdad. Bueno chicos, enhorabuena, nos vemos el 3 de mayo.
Pues muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.